Vamos a tener algunas consideraciones en estos días sobre el sermón del monte. Así que vamos a tener una lectura en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, comenzando en el verso 1. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor. Y en esta noche, pues vamos a tener una introducción a lo que se conoce como el sermón del monte o de la montaña, según el Evangelio de Mateo. Y en el día de mañana y pasado mañana, pues continuaremos con algunos aspectos de los que la palabra de Dios nos enseña en estos capítulos del Evangelio de Mateo, dedicados a los dichos más amplios reunidos que tenemos del Señor Jesús. Una de las cosas que quisiera comentarles antes de entrar en detalles más concretos es que lo que llamamos los evangelios, o sea, llamamos el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, que los tenemos en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, pues al principio del Nuevo Testamento, este orden que tenemos en nuestras Biblias no tiene nada que ver con el orden cronológico en que estos documentos fueron escritos. Seguramente lo saben todos, pero por si alguien no lo sabe y piensa que lo primero que se escribió fue el Evangelio de Mateo y lo segundo el de Marcos, lo tercero el de Lucas y así sucesivamente hasta ver los 27 libros del Nuevo Testamento, pues decir ahora que esto no es así, que los evangelios son documentos tardíos en cuanto al tiempo, son escritos tardíos en cuanto a los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Que estos cuatro evangelios que tenemos en nuestras Biblias fueron seleccionados entre aproximadamente 100 escritos, que cada uno de ellos se podía considerar que era un relato también semejante a estos cuatro. Y no se seleccionaron así de un día para otro, sino que pasó mucho tiempo hubo muchas discusiones y al final las iglesias pues terminaron decidiendo que estos cuatro eran los que se adaptaban mejor a la revelación de Dios, y desde entonces hasta ahora son los que figuran en nuestras Biblias. Pero hay otros escritos que tienen contenidos semejantes a estos, aunque alguna parte de esos escritos tienen contenidos discordantes con lo que tienen estos evangelios. Pero en muchos pasajes los relatos son idénticos a los que tenemos en estos cuatro evangelios en nuestras Biblias. Bien, ¿por qué digo esto? Porque generalmente, no sé lo que piensan ustedes, lo digo en general, las iglesias evangélicas de medios afines a los que estamos aquí, no todas las iglesias evangélicas, pero sí las que son de medios más afines a los que estamos aquí, se han convertido con el discurrir del tiempo y de la historia en iglesias, vamos a decir, muy paulinas. Es como si la advertencia que tenemos en la primera carta a los Corintios sobre los grupos que en la iglesia de Corinto se fueron formando, unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros eran de Apolos y otros eran de Cristo. Es decir, que hasta tal punto somos los creyentes atrevidos que somos capaces hasta de utilizar o instrumentalizar el nombre de Cristo para constituirnos en una denominación más. Y el considerarse iglesias muy paulinas, pues se proyecta en que siempre que hay algún argumento frente a determinadas cuestiones bíblicas, pues enseguida el apóstol Pablo dice, y es como si el apóstol Pablo tuviese la última palabra de todo lo que hay que decir. Pero la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, no enseña eso. Es verdad que el apóstol Pablo es el apóstol que más escritos tiene en el Nuevo Testamento. Pero eso no significa que el resto de los escritos del Nuevo Testamento haya que analizarlos desde el punto de vista de Pablo, desde el punto de vista de la teología de Pablo, desde el punto de vista de cómo Pablo consideraba las cosas. Porque otras personas podrían decir que hay que analizarlos desde el punto de vista de Pedro, otros podrían decir que hay que analizarlos desde el punto de vista de Juan, otros podrían decir que hay que analizarlos desde el punto de vista de Santiago, y así podríamos ir viendo diversos puntos de vista. El apuntarles que los evangelios son documentos tardíos, probablemente no sea una casualidad que se dio en el tiempo, sino algo que el Señor quiso que fuese así. Es decir, que cuando la mayoría de los documentos que tenemos en el Nuevo Testamento, excluyendo los escritos del apóstol Juan, fundamentalmente, cuando la mayoría de los documentos que tenemos en el Nuevo Testamento estaban escritos y corrían por las iglesias, no con la facilidad de ahora, porque había que escribirlos a mano y era difícil tenerlos, cuando la mayoría de los documentos estaban escritos, yo creo que Dios quiso que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribiesen estos tratados o estos libros para que, si los escritos anteriores habían creado algún problema y lo crearon, y está escrito en el Nuevo Testamento que lo crearon. El mismo apóstol Pedro, escribiendo alguna de sus cartas, habla de que los escritos de Pablo, sobre todo en temas en relación con la segunda venida, pues en algún momento determinado fueron conflictivos ya en el siglo I. Y dice que en casi todas sus epístolas trata de ese tema en relación con la segunda venida, y dice que en esas cartas hay cosas difíciles de entender. Ahora, lo que yo quiero que pensemos, empezando por mí, es invitarles a una reflexión de que si Pedro, que había estado en la escuela de Jesús, que había estado unos cuantos años escuchándole y escuchándole hablar de muchas cosas, entre ellas de su segunda venida, lo que se conoce como la parusía, si Pedro, al conocer y leer las cartas de Pablo, entendía que en ellas había cosas difíciles de entender, ¿cómo es que entre nosotros parece que hay alguien que lo tiene todo clarísimo y que lo entiende todo muy bien? Yo sigo pensando lo que Pedro decía, que sigue habiendo cosas en documentos bíblicos no difíciles de entender, dificilísimo de entender, y que hay muchas cosas que no entendemos y que probablemente otras cosas las hemos entendido muy mal. Y él añade también que algunos tuercen, aprovechándose de esa circunstancia, las cosas para su propio mal. Bueno, en definitiva, lo que yo les quiero decir es que lo que yo creo que la palabra de Dios nos invita no es a interpretar el Nuevo Testamento desde el punto de vista de aquellos documentos más numerosos que pertenecen al apóstol Pablo, sino justamente lo contrario. No solo el Nuevo Testamento, también el Antiguo, pero en este caso el Nuevo Testamento, la invitación es que a Pablo hay que interpretarle desde Jesús y no al revés. Que si interpretamos a Jesús desde Pablo, podemos llegar a conclusiones que no son las que realmente están reveladas ni en la letra ni en el espíritu de la escritura. Cualquier escrito de la Biblia hay que interpretarlo desde Jesús. Y por una razón obvia, porque Él era y es el Verbo y la Palabra de Dios. Y es desde Jesús que hay que interpretar todo. Y cuando muchas cuestiones que hay en documentos del Nuevo Testamento crean problemas en las iglesias, entre las denominaciones, o dentro de una misma denominación, entre las iglesias de esa denominación, o dentro de una iglesia, entre los miembros de esa iglesia, muchas veces es porque se interpreta a Jesús desde Pablo y no a Pablo desde Jesús. Si se interpretase a Pablo desde Jesús, las cosas podrían cambiar, porque si alguien tiene la última palabra, es Jesús. Con eso no quiero decir que las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan no tienen un valor canónico o no son documentos inspirados, para nada. Lo único que quiero decir es que la interpretación de la palabra de Dios hay que hacerla desde aquel que es el autor de esa revelación de Dios. Y todo lo que no sea así será ir cometiendo errores que nos acarrearán los consiguientes problemas, a veces tristes y no deseables. Bueno, los escritos más antiguos, que hoy se considera que son más antiguos a la luz de las investigaciones que algunos avances científicos han permitido, son la carta de Santiago, probablemente, pero no seguro, probablemente escrita antes del año 51 de la era cristiana del primer siglo, pero como esto no es seguro, lo que sí hay seguridad es que algunas de las cartas del apóstol Pablo, como primera y segunda a Tesalonicenses, son de los primeros documentos o los primeros documentos que las iglesias de aquella época pudieron tener en el año 51 del primer siglo, y sobre el año 52 la primera carta a los Corintios. Pero hay una cosa bastante clara, que la carta de Santiago está escrito por un personaje que ofrece mucho interés, porque no es uno de los 12 ni de los 13, sino que es un familiar de Jesús de Nazaret, es un hermano, hijo de la misma madre que Jesús de Nazaret tuvo, y que llegó, como saben, a ser una columna importante en la primera iglesia cristiana que hubo en el mundo, en la ciudad de Jerusalén, y que tuvo mucha influencia, su enfoque, su visión del Evangelio, mucho más allá de la ciudad de Jerusalén. Hasta tal punto que en algún momento el apóstol Pedro se plegó a las concepciones y a la visión, digamos, legalista y judaizante que el autor de la carta de Santiago, o Jacobo, uno de los hermanos de Jesús, tenía. Y como punto de referencia, pues ya saben ustedes lo que se cuenta de ese asunto en la carta a los Gálatas, lo que el apóstol Pablo cuenta. Pero la grandeza de la carta de Santiago, que tiene que ver con el sermón de la montaña de manera directa, por eso la menciono, es que si fue el primer documento que las iglesias manejaron, algo estaba pasando ya en una época tan temprana como la mitad del primer siglo para que Santiago escriba esa carta y le recuerde a las iglesias el Sermón del Monte. No lo sé si entre los que estamos aquí en esta noche hay personas que dicen, pero bueno, el Sermón del Monte, ¿para qué tenía que recordárselo a las iglesias si el Sermón del Monte no es para las iglesias? ¿Seguro que el Sermón del Monte no es para las iglesias? Porque hay muchos libros escritos sobre esto que yo estoy diciendo ahora, que el Sermón del Monte no es para las iglesias. Entonces, ¿para quién es? Y yo sé lo que dicen los libros que dicen que no es para las iglesias, no se lo voy a recordar ahora. Pero muy mal debía andar Santiago cuando lo recuerda a las iglesias en el Sermón del Monte, y muy mala información debía de tener cuando no se había enterado en el año 50 que el Sermón del Monte no era para las iglesias. Debía de andar mal. Mal de conocimientos, mal de información, no debía de tener las cosas muy claras. Esa carta, la carta de Santiago, en cada capítulo, una o dos veces, recuerda casi literalmente el Sermón de la Montaña. ¿Y por qué lo recuerda? Porque Santiago piensa que como las iglesias olviden el contenido del Sermón de la Montaña, dejarán de ser iglesias en el sentido de organismos vivos, en el sentido de ser el cuerpo de Cristo, en el sentido de ser la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, en el sentido de ser columna y baluarte de la verdad, dejarán de ser iglesias para convertirse en entidades religiosas. Y claro, lo que vemos en el mundo de hoy, en general, es que lo que se llaman iglesias cristianas, en un porcentaje muy elevado, son entidades religiosas. Entidades religiosas, a pesar de que los miembros que las constituyan sean creyentes, sean personas convertidas. hay una religión verdadera y pura y sin mancha. Pero esa religión verdadera, pura y sin mancha, no es posible que ningún ser humano la practique, pero sí es posible que personas convertidas la lleven a la práctica. Y voy a leerles. La palabra religión aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento, tan pocas que solo son cuatro. Voy a leerles un texto de Santiago donde se menciona más veces la palabra religión, que son tres de las cuatro que hay en el Nuevo Testamento. La otra está en el libro de los Hechos. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pero lo que nos interesa, o al menos lo que me interesa a mí decirles en este momento, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto, para una persona que no sea creyente, lo de visitar a los huérfanos y a las viudas es posible. Todo puede hacer cualquiera que tenga motivación para hacerlo, que tenga sentimientos humanos. ¿Y cuánta gente hay que se preocupa de aquellos que están en una situación de desvalidos, de marginados, de los pobres, de los que no tienen nada, ni siquiera tienen una voz donde se les pueda escuchar? Pero lo de mantenerse sin mancha del mundo, eso ya no es posible para ningún ser humano, ni siquiera para el creyente que tenga mayor consagración y dedicación al Señor. Pero sí es posible ir mejorando, ir transformándose conforme a la imagen del Hijo de Dios, con la ayuda, por descontado, del Espíritu de Dios. Pues la carta de Santiago es la historia de cómo una iglesia se puede convertir en una entidad religiosa. Y aunque se lo voy a decir muy por encima, quiero decir alguna cosa para que se den cuenta de lo que Santiago expone. Santiago dice que una iglesia que funciona con un doble ánimo está funcionando como una entidad religiosa. ¿Qué quiere decir una iglesia que funciona con un doble ánimo? Pues literalmente, si lo tomamos del idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, que como saben es el griego, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre aquí se refiere al género humano. Es una palabra griega que implica tanto al varón como a la mujer. Es como si dijese el ser humano de doble ánimo. El hombre de doble ánimo en el original es el hombre de dos almas. Dos. Tiene una para Dios y otra para el mundo. Intenta compaginarlas. Y como resultado de la contradicción que supone vivir con un doble ánimo, resulta la inconstancia en todos sus caminos. Cuando una iglesia funciona con dos almas, funciona como una entidad religiosa, aunque los componentes sean creyentes. Cuando una iglesia funciona en el sentido de que todas las tentaciones, es decir, inducciones al pecado que sufren los componentes de esa iglesia, se la atribuyen a que es el diablo el que tiene la culpa, funciona como una entidad religiosa. Y lo dice Santiago: cuando alguno es tentado o inducido al pecado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Entonces, según muchos creyentes, cuando alguno es tentado es que el demonio tiene la culpa. Y es muy fácil echarle la culpa al demonio. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cuando una iglesia o los miembros de la misma eluden su responsabilidad ante Dios, pues saldrán por la tangente y será el diablo el que tiene la culpa de lo que no funciona en su vida. En el capítulo primero hay otra cosa más importante todavía que esta. Cuando una iglesia es una iglesia teórica, que maneja la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios, pero que no la practica, pasa de ser una iglesia que funcione en la praxis conforme a la voluntad de Dios a ser una entidad religiosa. Una iglesia teórica es una iglesia religiosa. Por eso dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando se funciona como una iglesia teórica, se predica la palabra, pero no se practica esa palabra que se predica, y para justificar el no tener una praxis cristiana consecuente con aquello que decimos que creemos, entonces se espiritualiza el mensaje de la palabra de Dios. Por ejemplo, estamos rodeados de personas que tienen hambre, que viven en la pobreza, en la miseria, y nosotros decimos que lo más importante es darles un tratado, estamos funcionando como una iglesia religiosa. Porque Jesús no hacía eso. A los que tenían hambre les daba de comer. Una iglesia que hace acepción de personas dentro de la iglesia, que forma grupos, los ricos por una parte, los menos ricos por otra, los pobres por otra, los universitarios por un sitio, los obreros manuales por otro sitio, está funcionando como una entidad religiosa. No es una iglesia que sea digna de merecer el nombre de iglesia. Lo dice en el capítulo 2. Cuando entra un rico en vuestra congregación, ¿saben que cómo llama aquí Santiago ya a mediados del siglo I a las iglesias? Las llama sinagogas. Porque la palabra congregación en el griego es sinagoga. Dice, cuando en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En este mismo capítulo 2 enseña que una fe sin obras es propio de una iglesia que funciona como una entidad religiosa. En el capítulo 3 enseña que una iglesia donde todos se consideran maestros está funcionando también como una entidad religiosa. Pues el Señor ha dicho en su palabra, y en la historia de la iglesia está claro, que maestros unos, evangelistas unos, pastores unos, pero no todos, no todos. Los miembros del cuerpo tienen funciones, todas son necesarias, todas son importantes, pero el cuerpo no tiene un solo miembro, sino muchos, como el apóstol Pablo, que no es Santiago, decía. Una iglesia donde hay guerras, donde hay intrigas, donde hay divisiones, donde hay toda esta serie de cosas, funciona como una entidad religiosa. Una iglesia que quiera estar a bien con Dios y con el mundo, funciona como una entidad religiosa. Una iglesia que planifica para el mañana sin tener en cuenta a Dios, que vamos a hacer esto seguro dentro de no sé cuánto tiempo, pues le dice Santiago que funciona como una entidad religiosa. Una iglesia que no denuncia a donde tenga que denunciarlo las injusticias sociales que unos hombres hacen con otros, funciona como una entidad religiosa. Y así podríamos ir viendo más cosas. En cada capítulo de la carta de Santiago hay una mención o dos a textos concretos del Sermón de la Montaña. Era decirle a las iglesias que del Sermón de la Montaña no se tenían que olvidar, y que si se olvidaban, pasarían a funcionar como entidades religiosas y no como Dios quiere que su iglesia funcione. Bueno, ¿en qué contexto de la historia aparece Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret aparece en un contexto concreto de la historia humana, en un contexto político determinado, en un contexto social determinado, en un contexto económico, en un contexto moral y en un contexto religioso. Por ejemplo, en el contexto político que aparece, aparece en el contexto del dominio del Imperio Romano. Y esto tiene mucha importancia para entender lo que Jesús hizo y dijo. En un contexto social, en cuanto que era un judío, y fundamentalmente se movió en Palestina, y pocas veces salió de los límites de Palestina, y no a mucha distancia, pues nació en un contexto de pobres y de indigentes, mayoritariamente. Desde el punto de vista económico, nació en un contexto donde ya se rendía culto al dinero, como en la actualidad, y donde había una esclavitud y una explotación de los hombres por los hombres muy seria. Desde el punto de vista moral, nació en un contexto de una gran degradación moral en la época en que el Hijo de Dios se encarnó. Y desde el punto de vista religioso, nació en un contexto donde la religión se había convertido en un negocio y en un mercado. Y eso ya no solamente en naciones alejadas de la parte de Oriente Medio donde él nació, de su tierra, sino en su propia tierra. Y además nació en un contexto donde lo político y lo religioso funcionaban en un sincretismo realmente más que rechazable desde el punto de vista de Dios. Los que detentaban el poder religioso estaban en connivencia con los que detentaban el poder político. Roma decidía quién tenía el poder dentro del Sanedrín, que gobernaba al pueblo judío con el permiso del César de Roma. Pero era en Roma donde se decidía si una persona llegaba al Sanedrín o no llegaba. Y eran los judíos los que se sometían, los diversos grupos, a las decisiones de los romanos, salvo un grupo de judíos, o dos. Los fariseos no se oponían frontalmente a los romanos, en el fondo querían expulsarlos de su tierra, pero se plegaban políticamente a jugar un papel, digamos, de sometimiento aparente al poder de Roma. Los saduceos eran unos viles servidores del Imperio Romano. Pero además de eso, resulta que eran los que dirigían nada menos que el culto del templo, y el sumo sacerdote, que tenía mucha autoridad y presidía el Sanedrín, que era el tribunal de mayor autoridad social, política, económica, religiosa que tenía el pueblo judío, por debajo del César o del gobernador romano, pues el sumo sacerdote era saduceo. Y cosa curiosa, un pueblo que tenía su Biblia, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pues resulta que tenía al frente, digamos, de los dirigentes que tenían responsabilidad de dirigir al pueblo en el camino de la verdad, pues tanto los sacerdotes, saduceos como el sumo sacerdote, eran personas, por ejemplo, que no creían en la resurrección, pero dirigían todo lo que se hacía allí. Los herodianos, ni siquiera voy a hablar de ellos porque eran absolutamente impresentables en todos los aspectos. Y solo se salvan dos grupos, desde mi punto de vista, y ustedes están en su derecho de pensar que yo soy parcial Desde luego les digo que frente a esos dos grupos que faltan no soy imparcial. Si hay dos grupos que tienen mi simpatía, mirando la historia, son estos dos que todavía no mencioné. Uno que menciona la Biblia y otro que la Biblia no menciona, pero que fue muy importante. Y que gracias a él hoy sabemos muchas cosas de la Escritura, o podemos interpretar algunas cosas con seguridad gracias a este grupo que la Escritura no menciona. El grupo que menciona son los celotes. Los celotes eran los que no entraban en ninguna negociación con el Imperio Romano, los que querían que la corrupción religiosa desapareciese y luchaban por eso, los que recibieron una alegría inmensa cuando Jesús de Nazaret bajó a una fiesta de la Pascua, llegó al templo, vio un espectáculo grave y vio que la casa de Dios era una casa de mercado y una cueva de ladrones, que ya lo sabía, pero en esta ocasión ya saben lo que pasó. Hizo un azote con unas cuerdas, como un látigo con varias ramificaciones, expulsó a los animales, expulsó a los mercaderes, que eran los banqueros de aquel entonces, los explotadores del pueblo de aquella época. Claro, porque venir desde muy lejos, de partes del Imperio Romano, para traer una oveja, o para traer una vaca, o para traer un animal, era algo muy difícil. Si cuando llegabas al templo te lo proporcionaban allí, pues muy bien, ¿no? Lo que pasa es que cuando cambiabas las monedas que traías, te daban un valor 10 veces por debajo del que valía. Y esto lo manejaba todo el Sanedrín, y los sacerdotes, y el sumo sacerdote, y los personajes distinguidos de los escribas y fariseos, que iban por las calles llevando en sus ropas letreros diciendo que servían al Señor y santidad a Dios y cosas por el estilo. Y cuando expulsó a toda esta gente de ahí fuera y se enfadó mucho, que nadie se escandalice, el Señor Jesús se enfadó muchas veces, y la Biblia dice las palabras que hay en griego expresan claramente el enojo, el enfado y la ira, entendida en determinado sentido, que experimentó ante lo que vio y ante lo que vivió. Y estoy hablando de Jesús de Nazaret como el segundo Adán, como el hombre Jesús de Nazaret. Bien, cuando él hizo esto, había mucha gente de Galilea. Dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, que cuando volvió a Galilea, los galileos le recibieron muy bien, porque habían estado en la fiesta y estaban encantados de lo que Jesús había hecho. Nosotros a veces, cuando algún creyente en algunas circunstancias, o algunos creyentes, han hecho algo parecido, nos escandalizamos, les criticamos, los despedazamos y decimos que no son espirituales y que lo que están sirviendo es a una ideología política. No, para enfadarse de la manera que Jesús se enfadó no había que tener ninguna ideología política. Había que tener claro lo que tenía que ser la casa de Dios y lo que tenía que ocurrir allí. Los celotes tenían su ideología política y su ideología religiosa, que era un judaísmo mucho más ortodoxo y más puro, y desde luego menos farisaico que el de los escribas y de los fariseos. Los escribas eran los maestros de la ley, los que enseñaban al pueblo. Y los galileos eran revolucionarios en general. Casi todas las revoluciones que se levantaron contra Roma se levantaron en Galilea, incluida la que en su momento histórico dirigió Josefo, que fue general de una de esas revoluciones frente a Roma. Y fueron los celotes los últimos que dieron su vida por defender su tierra. Cuando en el año 70 Roma tuvo que recurrir al mejor de sus generales, que por cierto estaba en España, general Tito, para ponerlo al frente de un ejército porque no acababan de que se convirtiese en un éxito el asedio a la ciudad de Jerusalén. Ya sabemos que en ese año la destruyó, destruyó el templo. Pues los celotes huyeron al sur, más abajo del Mar Muerto, al sur del Mar Muerto, a la otra parte, ya cerca, ya al lado del desierto del Sinaí, y se refugiaron en la ciudad de Masada. La ciudad de Masada la había fabricado, la había hecho Herodes el Grande, o sea, el Herodes de la época en que nació Jesús. Porque Herodes, aparte de ser un personaje de muchísimo cuidado, no amaba al pueblo judío, pero era un político en ese sentido hábil, y les construyó un templo fabuloso. Pero servía fundamentalmente intereses de Roma, porque Roma le había puesto en el puesto que estaba. Pero Herodes era un paranoico desde el punto de vista mental. No es una aseveración mía, es un personaje estudiado, porque la historia, hay muchos libros de historia que cuentan cómo era, lo que pensaba. Era un paranoico sobre una base real, que él pensaba que un día Roma iba a ir a por él. Y entonces se hizo una fortaleza en un lugar elevado, que cuando el ejército de Tito se dirigió a por los celotes que se fueron a esa fortaleza, porque los cristianos, interpretando unas palabras de Jesús en su sermón escatológico sobre la segunda venida, pues cuando vieron el asedio de la ciudad de Jerusalén, siguieron al pie de la letra aquello de huir y no volver atrás, y se salvaron de la muerte siguiendo esa indicación. Pues el ejército romano, con todo el poder que tenía y la formación, creía que aquello iba a ser una aventura de una excursión de una semana, que en una semana terminarían con Masada. Tardaron años en poder entrar en Masada, y cuando entraron no encontraron una sola persona viva. Entraron, pero no pudieron quitar la vida a nadie. Pasó como en Sagunto, como en Mancia, recordando ejemplos de la historia. Y mi simpatía hacia los celotes también se basa en otra cosa, y es que parece que el Señor Jesús no les tenía mucha antipatía, porque entre los 12 que escogió, que eran bien pocos, ¿no?, para tanta gente como les seguía, aunque no todos eran discípulos, pero desde luego muchos más que los que se piensan, pues alguno de ellos era un celote. Y algunos otros, que no se describen como celotes, debían de tener una relación muy cercana con los celotes, como Simón Pedro, como Andrés su hermano, y quizá como algunos otros, quizá Jacobo y también Juan. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor no lo pensamos, pero algunas veces han pensado que el grupo de los 12 de Jesús, algunas personas iban armadas, y que Jesús, cuando se unieron al grupo, incluso cuando los designó como apóstoles, no le dijo: esa espada que llevas al cinto, tírala. Eso querrá decir algo. ¿Qué quería decir? ¿Que Jesús quería resolver las cosas a espadazos por la violencia? Ya sabemos que no. Pero no les dijo que no podían ser apóstoles ni discípulos de él mientras que no se apeasen del cuchillo curvo peligrosísimo que llevaban los celotes, o de las espadas cortas pero también muy peligrosas que llevaba Pedro y otros. Y Pedro llegó a utilizarla. Creo que eso lo sabemos todos, ¿no? También sabemos lo que el Señor Jesús le dijo, pero llama la atención que parece que en cuanto a aquel grupo de personas como los celotes, no tenía muchos prejuicios Jesús en contra de ellos. Y los otros que no mencionan el Nuevo Testamento, pero que fueron muy importantes por su fidelidad en parte a las Escrituras, por su manera de vivir, porque estaban hartos de los fariseos y de los escribas y de todo lo que se hacía en el templo vergonzosamente, son los esenios. Y gracias a los esenios, que guardaron los rollos de las Escrituras, se descubrieron los documentos del Mar Muerto, y gracias a esta gente, que formó una especie de misioneros que recorrían el mundo entonces conocido, que tenían los bienes en común, recordando alguna época larga de la historia del pueblo de Israel, pues hoy tenemos acceso a documentos y a comentarios, incluso sobre algún documento del Nuevo Testamento, como del Evangelio de Marcos, y de libros muy importantes del Antiguo Testamento, como el libro de Habacuc, y de cantidad de documentos bíblicos que nos esclarece muchas cosas que hasta hace 4 días no podíamos esclarecer porque no las sabíamos. Bien, en ese contexto irrumpe Jesús de Nazaret en la historia. Entonces, para los que piensan que el Sermón de la Montaña no es para la Iglesia, es para una época futura, que todavía no llegó, porque claro, cuando nos miramos en el Sermón de la Montaña podemos encontrar que delante de Dios somos impresentables como cristianos, porque resulta que no se reproduce en nuestra praxis cristiana lo que el Señor Jesucristo aconseja. Desde mi punto de vista, hay mucha gente en el mundo que quiere ser consecuente con su fe. El Sermón de la Montaña pues es algo así como la constitución por excelencia del reino de Dios, pero es que el reino de Dios no es una cosa etérea espiritualizada, que no espiritual, ¿eh? No es lo mismo espiritualizar una cosa que una cosa que sea espiritual. Hay una diferencia muy grande. Lo que antes les decía, si uno está rodeado de pobres que tienen hambre y en lugar de compartir con ellos la comida, pues lo que va a decirles es que confíen en Dios, que Dios les ayudará mucho, y que se lean lo que uno les lleva para darse. Eso también se critica de manera muy seria en la carta de Santiago, pero eso es lo que enseña el Señor en el Sermón del Monte. Bien, pues el contexto en el que aparece Jesús de Nazaret es un contexto de expectativa mesiánica impresionante. Habían pasado 400 años, si tomamos el libro de Malaquías, y durante esos 400 años, pues el pueblo de Israel pues casi no era pueblo, luchó por serlo, por volver a recobrar su identidad, y en la época en que se levanta Juan el Bautista, la expectativa que había en la gente, en los judíos, era esta. Dice, el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. O sea, había una expectación mesiánica. Estaban esperando al Mesías para que los liberase, sobre todo del poder de Roma, pero también para que todo lo que se decía en el Antiguo Testamento que iba a acontecer con el pueblo de Israel aconteciese, para que estableciese su reino de manera plena y para que colocase a esa nación en lo que la Biblia decía que la colocara. Por lo tanto, Jesús irrumpe en la historia en un momento particularmente interesantísimo y importante de la historia de la humanidad, y es el Mesías ante luego después este pueblo mayoritariamente, y hasta el día de hoy desgraciadamente no lo reconoce como tal, ¿no? Ahora, el programa de Jesús de Nazaret, el programa que él trae, que él propone, es una reforma o una ruptura. Ya había un sistema religioso supuestamente basado en las escrituras, pero solo supuestamente, porque cuando el Señor Jesucristo habla de ese sistema, dice que no está basado en las escrituras, sino que está basado en las tradiciones de los ancianos. Y pone un ejemplo claro. Dice, porque la Biblia que tenéis dice, honra a tu padre y a tu madre. Y vosotros les decís a los hombres y mujeres de vuestro tiempo, vuestros contemporáneos, que si aquello con que tiene que honrar al padre y a la madre lo convierte en corbán, es decir, en una ofrenda para Dios en el templo, ya no tiene que honrar al padre y a la madre. Pues resulta que las ofrendas para Dios en el templo no eran para Dios, eran para los que recogían las ofrendas en el templo, en el sentido de que quien manejaba aquel dinero, quien se quedaba con aquel dinero, eran los dirigentes Bien, pues él dice, con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios y hacéis que los hombres estén practicando las tradiciones de los hombres y no la revelación de Dios. Lo que Jesús propone no es una reforma, como algunos autores han apuntado, de que Jesús fue un reformador del sistema religioso del judaísmo y así nació el cristianismo. Lo que Jesús propone es una ruptura, no una reforma, sino una ruptura. Ya lo anuncia Juan el Bautista cuando dice, o cuando empieza su ministerio y dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y eso mismo es lo que Jesús dice. En el capítulo 4 de Mateo, verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No se puede entender el Sermón del Monte si no se entiende en el contexto, al menos, del Evangelio de Mateo. Y hay que entenderlo también en el contexto del Evangelio de Lucas, que es el único evangelista que presenta el Sermón del Monte de una manera más breve, pero muy sustanciosa. Pero entenderlo sin tener en cuenta el Evangelio de Mateo es gravísimo. Es decir, el Sermón del Monte viene después de que Jesús le dice a los hombres y mujeres de su tiempo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después, más adelante, aparece este discurso en una montaña, probablemente en un altiplano de una montaña, a la luz de lo que Lucas dice, ante una multitud y estando sus discípulos más cercanos también cerca de él. Ahora, ¿qué significa arrepentíos? Porque me da la impresión de que con el tiempo nosotros lo hemos ido reduciendo a algo que contiene un poquito de la verdad, de toda la gran verdad que está encerrada en la palabra arrepentirse. Creo que hemos hecho un reduccionismo del Evangelio, espiritualizándolo hasta límites increíbles. Como que se predica un evangelio para la salvación de las almas, pero hablando del alma como una especie de entidad, por ahí pues, etérea, que mucha gente no sabe bien de qué se trata. Ahora, si explicásemos a la gente que la palabra alma significa persona, pues entonces igual la gente lo entendía mejor. Porque el Evangelio es para la salvación integral de las personas, no solamente para una dimensión, digamos, antropológica de una persona. Las personas tienen un cuerpo, las personas tienen una esfera afectiva, emocional, que la Biblia denomina alma o psique, que es la palabra en griego, y las personas tienen una esfera espiritual o neumática, pero que no se pueden separar, y que esa separación solo se hace parentéticamente por un tiempo con la muerte, y que el alma espíritu o el corazón, que constituye la esfera de la intimidad de las personas, es trascendente, y para esa esfera es la salvación, pero el cuerpo de las personas también es trascendente. El cuerpo de los creyentes también es trascendente, metafísicamente hablando, es decir, más allá de esta vida. Les recuerdo solo alguna frase del Nuevo Testamento. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pero ya saben que hay capítulos enteros dedicados a la resurrección del cuerpo. La salvación es una salvación integral para las personas. ¿Qué arrepentimiento propone el Señor? Un arrepentimiento místico, religioso, reducido a la esfera de la intimidad. Decía ya un gran filósofo en la historia de la humanidad, un gran pensador, un hombre muy inteligente que se llamaba Bertrand Russell, hace mucho tiempo, en un libro que escribió que se llama Ciencia y Religión, decía que un cristianismo que se limitase a predicar un mensaje que afectase solo a la salvación de las almas, así como una entidad específica de una parte de un ser, tenía garantizada su tolerancia con cualquier tipo de sistema de gobierno. Y tenía razón. O porque si el evangelio que predicamos no tiene más que ver que con la salvación de, digamos, de una esfera de nuestra persona, y lo espiritualizamos, jamás vamos a inquietar a nadie con el evangelio que predicamos. Lo que pasa es que el evangelio que predicaron los apóstoles, no sé lo que tendría, ustedes piensen que podía tener, que hizo que se tambalease el imperio más grande que jamás se levantó en este mundo. Y no había diatribas contra el César directas, ni contra los políticos directas, pero ese imperio se tambaleó con el evangelio que los primeros cristianos iban predicando. Y se tambaleó porque no predicaban un evangelio aséptico o neutral, predicaban un evangelio comprometido con las personas y con la vida de las personas y con las circunstancias de las personas. Y ahí entra el significado de la palabra arrepentimiento. Para ver qué se quería expresar con esto de arrepentirse, que no tenía solo de arrepentirse uno de sus pecados personales a nivel muy individual, sin ninguna dimensión social de ningún tipo, sin ninguna dimensión humana, incluso sin ninguna dimensión de carácter político, no, era algo distinto. A Juan el Bautista le pregunta, ¿qué implica el arrepentimiento? Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Cuando él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros o está llegando a vosotros. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Juan no predicaba la salvación por las obras, ¿eh? Predicaba la salvación por la fe. Pero les quería decir, y se los dijo, que a Dios no le podían engañar. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Es decir, no se trata de una cuestión religiosa. Se trata de que el arrepentimiento, el cambio de mente o de la manera de pensar, tiene que afectar a todas las esferas de la vida de una persona y a toda la influencia que la fe de esa persona pueda tener en esas esferas. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, si realmente estáis arrepentidos delante de Dios, ya que tenéis en vuestra mano la recaudación de los tributos públicos, recaudar lo que las autoridades os dicen que tenéis que recaudar, y no recaudéis por vuestra cuenta 5 o 10 veces más robando a la gente. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario o con vuestra ración o paga. No hagáis extorsión a nadie ni calumnéis, traduciéndolo más literalmente es, no hagáis violencia ni coacciones a nadie por dinero. Y otra traducción posible y muy buena es esta, a nadie intimidéis ni denunciéis falsamente. Es decir, que el arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista y el que predica a Jesús cuando empieza su ministerio, que son el mismo arrepentimiento, y los dos, Juan tiene también claro que la salvación no es por las obras, Pero que esa salvación por la fe tiene que tener una expresión en la praxis, en la vida de cada día de las personas, incluso en cómo ejercen sus profesiones, cómo viven en este mundo, cómo se relacionan con los demás. Se ha dicho muchas veces, pero quizá tenemos que oírlo más veces, que el mundo está cansado de las palabras, y sobre todo de las palabras que nacen de lo que es el cristianismo nominal. Porque el cristianismo a este mundo le ha fallado de una manera gravísima. Gravísima. Si lo que Santiago denuncia en su epístola, los cristianos hubiesen sido consecuentes solo con lo que dice esa carta, ríos de sangre que ha habido en este mundo para luchar contra las injusticias jamás hubiesen existido. Y ha habido muchos cristianos que han tenido y tienen un poder terrible en sus manos para evitar esos ríos de sangre. Y en lugar de evitarlos, los patrocinan. Y van a su iglesia, incluso algunos son profesores de la escuela dominical de adultos. Creo que Jesús no propone una reforma, sino una ruptura con la manera de vivir. Y alguien dirá, bueno, pero el Sermón del Monte lo hemos oído muchas veces y a gente, pues, que se supone que tiene autoridad, que está cualificada para decir las cosas que dice, o lo hemos leído en libros de autores que se supone que son el no va más de lo que hay que decir de la Biblia, cuando no pensamos que de la Biblia ya todo está explorado, está todo dicho, está todo conocido, ya no puede haber ningún pensamiento nuevo y así nos va con esa filosofía. Esto no es para los últimos tiempos, esto del Sermón de Monte. Vaya contentos que nos quedaríamos si realmente pudiésemos demostrar que el Sermón de la Montaña no es para nosotros. Porque mirarnos ahí, como dice Santiago, el que se mira en un espejo y ve el rostro natural y ve la fealdad de su rostro y luego se va y olvida cómo era, ya nos quedaríamos encantados con que no nos vinculase, porque ni tendríamos que ser la luz del mundo, ni tendríamos que ser la sal de la tierra, ni tendríamos que poner la otra mejilla, ni tendríamos que perdonar a los enemigos. ¿No perdonamos a los amigos? ¿No perdonamos a los hermanos y a las hermanas? Vamos a perdonar a los enemigos. Pero somos cristianos, ¿eh? Y somos salvos y quietos con eso. Que somos los mejores, aunque seamos pocos. Pues si es para los últimos tiempos, ahora les voy a decir algo que dirán, bueno, pues usted debe estar muy mal de la cabeza, peor que sus pacientes. Pues miren ustedes, los que dicen que es para los últimos tiempos tienen razón, solo que se equivocan en los tiempos que dicen. Pues tienen razón, es para los últimos tiempos. ¿Saben por qué? Porque cuando este sermón de la montaña se pronunció, los últimos tiempos ya estaban funcionando. Así que fíjense, es para los últimos tiempos, pero resulta que nos hemos inventado unos últimos tiempos que no son los últimos tiempos de la Biblia. Poco valdría esto porque fuesen palabras mías. No tienen ustedes por qué fiarse. Y probablemente, pues alguno de ustedes, de lo que yo pueda decir en algunas cosas, no se fiarán mucho. Yo sé que hay gente que no le gusta que se digan algunas cosas, pero desde luego la cátedra de la ignorancia en las iglesias que nos llamamos cristianas evangélicas ya dura demasiado, ¿eh? Habrá que pasar a la cátedra de la verdad alguna vez, porque si no, el futuro que podemos tener por delante, no sé, nuestros hijos jóvenes, los que son más jóvenes, que tienen hijos y niños pequeños, o nuestros nietos, ¿qué iglesias van a vivir y qué contenidos de su fe van a tener? Vamos a ver si se dijo en los últimos tiempos y ya corrían, o es que no llegamos todavía a los últimos tiempos. Se dice, parece que nos acercamos a los últimos tiempos. Y eso lo decimos después de 2000 años largos en que la Biblia dice que ya estamos en los últimos tiempos. Pero es que dice más. Dice que estamos en los últimos tiempos y algo más que eso. Pero primero, en la primera carta de Pedro, que algo de esto él sabía, de los últimos tiempos. Y de la segunda venida del Señor también sabía algo. En primera de Pedro dice lo siguiente. Capítulo 1, verso 18, para los que lo quieran mirar, por si alguien no se fía de lo que yo leo, igual cree que está en otro sitio. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pero si vivimos de una manera vana, no sé cómo se puede ver el rescate. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o ya conocido de antemano también, pero el sentido de Reina Valera 60 es auténtico, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Literalmente, manifestado en los postreros tiempos por vosotros. Postreros tiempos, en griego. Perdonen que haga el desabrupto de leérselo en griego, pero se lo aclaro ahora, porque nadie tiene por qué conocer esa lengua, y además tampoco es imprescindible para poder entender la palabra de Dios. Porque si se dice aquí que fue manifestado en los últimos tiempos, es decir, que cuando Jesucristo nació, pero en los últimos tiempos, ¿cómo es que los últimos tiempos no llegaron todavía? ¿Cómo es eso? ¿O está la Biblia equivocada y esta página la quitamos? Porque parece ser que en el siglo XIX había alguien que sabía más que Pedro sobre esto de... y que elaboró unas teorías de que los últimos tiempos todavía no. Manifestado en los posteriores tiempos, en griego, escatón, ton, cronón, es decir, lo escatológico, es lo último, el escatón, o el escatón, también se puede decir así, es lo último, y cronón es tiempos, de ahí viene lo de cronómetro, cronología, el tiempo. Así que resulta que los últimos tiempos, según Pedro, se establecen cuando Jesucristo nace, pero... vamos a ver el autor de los Hebreos, que nadie sabe quién fue, pero que es una de las obras maestras por excelencia que tenemos en el Nuevo Testamento. Dice, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, o hace tiempo, es un adverbio que se puede traducir también por hace tiempo, a los padres por los profetas en estos postreros días, vamos en el siglo primero, cuando se escribe Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, y postreros días es escatón, pon, emerón, es decir, tiempos escatológicos, no, días escatológicos, no solo que eran los últimos tiempos con la introducción del Hijo de Dios en la historia de los hombres, para que se realice la historia de la salvación, sino que además de ser los últimos tiempos, eran los últimos días. Entonces lo que falta son los últimos días de los últimos tiempos. Pero llevamos 2000 años, como poco, desde que el Señor Jesucristo nació hasta ahora, en los últimos tiempos. Pero les podría leer en otras partes, en Primera de Juan, por ejemplo, donde dice exactamente lo mismo. Parece que Juan no sabía que eran los últimos tiempos, Pedro tampoco, y el autor de la carta a los Hebreos parece que tampoco lo sabía. Porque claro, hace 2000 años ellos ya decían que eran los últimos tiempos, incluso los últimos días, y parece que no. Ahora, si el sermón de la montaña es para los últimos tiempos, pues nos pilla de lleno, porque ha acogido a la Iglesia desde el principio. ¿Y por qué eran los últimos tiempos? Pues por una razón teológica fundamental que está clarísima en la Escritura. ¿Quién era Jesús de Nazaret? Bueno, una respuesta cierta, verdadera, es que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios hecho hombre. Pues yo creo que no tenemos mayor problema con esto, ¿no? Pero era más. Jesús de Nazaret era un personaje histórico que era el segundo Adán. Y la Biblia enseña que en la historia, desde el punto de vista de la revelación de Dios, no hay más que dos hombres, el primero y el último. Que el primero se llamaba Adán y el último también se llama Adán. ¿Y el último hombre quién era? Pues vamos a leer en la carta a los Corintios, aquí ya entramos en otro autor, el apóstol Pablo, que a lo mejor tampoco se aclaraba con esto de los últimos tiempos. Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, y se emplea el término griego protos, primero, el primer hombre, Adán, alma viviente. Lo que dice en Génesis 2:7. El postrer Adán, en griego, el escatológico Adán, el último Adán, el último hombre, eso es lo que dice en griego, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Claro, primero no apareció el último Adán, primero apareció primero. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, está claro, ¿no? Vamos a Génesis y lo vemos claro. El segundo hombre, que es el Señor, esta frase que es el Señor no es original, hay que leer así: el segundo hombre es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Los manuscritos más antiguos que hay de Primera de Corintios traducen así: así como hemos traído la imagen del terrenal, traigamos, que se puede aceptar lo de traeremos, ¿eh? Pero la verdad más tajante es: traigamos también la imagen del celestial. Así que los últimos tiempos se inauguran con la irrupción en la historia humana del último hombre. El último hombre es el segundo Adán y el último hombre es Cristo. Por consiguiente, el sermón de la montaña, conforme, es para los últimos tiempos, pero los últimos tiempos hace mucho que empezaron, porque el último hombre hace unos 2000 años que apareció aquí en este mundo. Y con ese último hombre, que es el creador del tiempo, cuando leemos en Hebreos lo que hemos leído, que creó el universo, en griego es creó los siglos, creó el tiempo, no solo el espacio, sino el tiempo también. Y si ya llevamos 2000 años de últimos tiempos y el último hombre ya aparecido, pues entonces el reino de Dios no es algo que va a ocurrir no sé cuándo, sino que lleva funcionando ya hace mucho tiempo. Eso se lo preguntaron a Jesús en alguna ocasión: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y les dice: no oigáis a aquellos que os dicen él o aquí o él o allí, porque el reino de Dios entre vosotros está. Estaba él aquí en esta tierra cuando dijo eso, pero hay otra traducción legítima que dice: el reino de Dios está no solo en medio de vosotros, sino está dentro de vosotros. Otra cosa es que diversas manifestaciones de carácter sociopolítico, socioeconómico y de otro tipo del reino de Dios que las tiene, no estén establecidas hoy, como otras manifestaciones de carácter moral, espiritual, pero también de carácter social, etcétera, que tendrían que manifestarse en la vida de la Iglesia. ¿Qué evangelio predicó el Señor Jesucristo? Y termino ya, ¿eh? Y perdón por la extensión. El Señor Jesucristo predicó el evangelio del reino de Dios, o predicó otra cosa. ¿Qué encomendó él que había que predicar? El evangelio del reino de Dios. ¿Pero predicamos eso? ¿Predicamos el evangelio del reino de Dios? ¿O predicamos otro evangelio? Porque no sería nada raro, porque ya en el siglo I el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, ya encuentra que se está predicando en nombre de Dios un evangelio que no es el evangelio del reino de Dios, es otro evangelio. Y dice: es que no hay otro, solo hay uno, ¿eh? Los que predican otro evangelio no están predicando el evangelio del reino de Dios. Y si el sermón del monte es la constitución del reino de Dios y el último hombre ya aparecido inaugurando los últimos tiempos, lo que falta es los últimos momentos de esos últimos tiempos. Y mientras que eso discurre, mi criterio personal, que nadie tiene por qué seguir, pero yo les invito a que profundicen todo lo que puedan en el estudio de la Escritura, es, y lo veremos en estos días de manera más clara, si este sermón de la montaña es vinculante para la Iglesia o no es vinculante para la Iglesia, si esto tiene que ver con nosotros de manera directa o esto es para alguien que todavía no ha aparecido en escena y la Iglesia está fuera de esa responsabilidad. Creo que lo que dice la palabra de Dios, me parece a mí, que nos vincula a una responsabilidad ética y moral en nuestra praxis cristiana respecto de asumir los contenidos y los mandamientos, no en sentido legalista, del Sermón de la Montaña, para que el Evangelio que decimos que hemos recibido y que hemos creído se exprese a los ojos del mundo de una manera que entiendan que somos cristianos, o que entiendan, como se decía de los primeros cristianos, que lo reconocían que habían estado con Jesús, pero no reconocían que habían estado con Jesús fundamentalmente por sus palabras, sino por la manera de vivir que tenía. Pues, según la necesidad de cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude y nos dé luz, y hagan ustedes como hacían los hermanos de Berea, cuando escuchaban al apóstol Pablo, que era un hombre que tenía mucha autoridad, muchos conocimientos, pues iban a las Escrituras a ver si las cosas podían ser así. O sea, no se fíen de lo que yo les he dicho en este sentido. Vayan a las Escrituras, investiguen, comprueben y luego después tomen su postura delante del Señor y en la Iglesia en la que cada uno esté, conforme a la luz que el Señor le dé a cada uno. Que Él les bendiga.